arrancamos esta semana con el lanzamiento de la esperada, al menos por sus fans, versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. El director de 300, Watchmen y parte del universo DC estrenó la semana pasada su versión de la agrupación de superhéroes estrellante de DC Comics, y para sorpresa de algunos, ha gustado. Muchos críticos y revistas apuntan a una película mucho mejor que su original estrenada en 2017, película que apenas pudo comenzar a rodar por problemas personales y discrepancias con la productora, y cuya dirección fue asumida finalmente por Joss Whedon. Ahora Snyder vuelve con su versión de la misma película, con incluso metraje rodado en exclusiva, además de todos los descartes del montaje de la anterior. Es un formato más maduro y pulido, dicen, pero eso sí, también más extenso. 4 horas en total dura la versión de Snyder, algo que hace plantearse a muchos que sí, aunque sea buena película, merece la pena verla. Por otro lado, la temporada 2 de The Witcher ya está más que confirmada y con ella parte del nuevo reparto. Adjoa Ando, Cassie Clare, Graham McTavish o Kevin Doyle son algunos de los nombres más sonados, siendo ya caras conocidas por salir en series punteras como los Bridgerton, Brave New World, Outlander o Downton Abbey, respectivamente. Además, ya está disponible en Disney Plus el primer capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. La serie live action sobre el dúo del universo Marvel ha llegado prometiendo lo único que se pedía: mucha acción y buenos efectos especiales. Para acabar, una recomendación. Si os gusta o interesa el cine de Wong Kar-wai, estáis más que de suerte, y es que los Cine Estudio 2 de Valencia tienen programado para esta semana un ciclo de Deseando Amar y 2046, dos de las más míticas obras del director chino. Además de apoyar a los cines en esta época tan aciaga, podréis disfrutar de auténtico cine por menos de 5 euros. Aprovecho también para decir que estamos abiertos a lo que los DOR nos quieran pagar por la publicidad que les estoy haciendo. En fin, esto es todo esta semana. Pónganse cómodos que llega lo mejor del programa. Bienvenidos a Por los Créditos. Y bueno, esta semana, en la parte central del programa, podríamos decir, tenemos una cosa muy interesante que han venido a tratar Ana y Pedro. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Pedro.
Hola.
Y venís a hablar, si no me equivoco, de las películas sobrevaloradas, ¿no?
Sí.
Efectivamente, venís a hablar de eso.
Efectivamente.
Vale. ¿Y quién quiere empezar a hablar? O sea, ¿por qué habéis elegido este tema? ¿Quién quiere justificarlo? ¿Ana? ¿Pedro?
Empezar.
Uy, siento que no es la primera vez que hablo de esto.
No lo es.
Lo primero que todo queremos decir que es subjetivo, totalmente debatible, y que no queremos que nadie se ofenda, aunque haya tres gente escuchando, pero bueno.
Que ninguno de esos tres se ofenda, por favor.
Claro, que los gustos son debatibles y a nosotros simplemente vamos a hablar de películas que creemos, no que sabemos a ciencia cierta que son una boñiga.
Bueno, ya te advierto que ya te lo he dicho antes de empezar y te lo digo ahora, que yo ya me he ofendido al ver la lista de películas sobrevaloradas.
Está bien que te ofendas.
Al ser yo un pedante del cine, pues cómo no me voy a ofender. Pero sí, a ver, una de las cosas más interesantes de esta temática es que, luego hablaremos de ello, pero habéis elegido películas muy diferentes. Va desde películas de superhéroes hasta películas consideradas auténticos clásicos. Entonces, claro, esto entra en... ¿Hay algo que anude a todas las películas sobrevaloradas? O sea, ¿hay un punto común en todas ellas?
Sí.
Vale, gracias. Ana. No.
Vamos a hablar de... Primero, antes de empezar con la lista, vamos a hablar un poco de cómo se crea una película famosa. Cómo empieza a ser famosa. Y bueno, para que luego salga todo el elenco de fans detrás de ella. Pues hay varias formas de hacerse y muchas veces simplemente por el hecho de que una película sea mala y no ha sido famosa en su momento, la gente empieza a endiosarla o a hacerla famosa ellos mismos y ocurre como en el caso que hemos hablado varias veces de Room, por ejemplo. Sí. Se hizo una película hablando sobre esa película y riéndose de esa propia película, y la película se hizo muy famosa a pesar de lo mala que fue en su momento.
Está, claro, está The Room, que es la película que es, bueno, es bastante mala, y luego está la que hizo James Franco,
The Disaster Artist.
The Disaster Artist, que básicamente es como el biopic, bueno, el biopic del artista, no, más bien la historia que cuenta la realización de la película mala. Y claro, eso provoca que cuando James Franco hace la... Bueno, ya era famosa antes, pero bueno. Cuando James Franco hace la película sobre la película,
todo el mundo sintió curiosidad por ella y de repente, como tú muy bien dices, se crearon expectativas negativas por The Room, pero expectativas.
Sí, sí, o sea, la gente, es la viralización.
Pero la gente cuando va a ver The Room, que igual mucha gente no lo conoce, pero la gente cuando va a ver The Room se cree que se va a encontrar la peor película de la historia. Mm. Y verdaderamente no es así, pero bueno, o sea, entonces nos encontramos con que la sobrevalorización, esto va a ser difícil, sobrevalorar, bueno, ese tipo de películas...
Es publicidad, mala publicidad, pero publicidad al fin y al cabo. Como cuando Chicote va a un restaurante, le hace publicidad, mala publicidad, pero toda la gente empieza a ir a ese restaurante que hablen, a ver que hablen, si realmente es así.
Que hablen mal de mí, pero que hablen.
Exacto.
Vale, y bueno, eso al respecto de... las películas sobrevaloradas que pueden tener varios aspectos y varias formas de sobrevalorarse, pero ¿hay algo más, Ana?
Sí, un elemento clave en que un director, una película o lo que sea se haga famoso son esa gente, o los miradores, o los fanáticos, o los fans, depende de cómo se quiera decir. Y bueno, básicamente la gente que no reconoce un error de su ídolo también puede hacer que eso se convierta en una bazofia sobrevalorada. Porque, no voy a poner ejemplos todavía, pero pasa un poco como con los grupos de música adolescentes. Uh-huh. Tú ni siquiera has escuchado una canción de ese grupo, pero tú ya los odias.
Sí.
No es mi caso, yo lo he sufrido desde el otro punto. Pero ocurre más o menos lo mismo con las películas o con directores como... No voy a decir nombres.
Aún no. Ya
todavía no, pero pasa mucho porque la gente...
Pedro ves afilando en lo que termina Ana.
Porque la gente como que no se preocupa tampoco en mirar los errores cuando los ve, como que lo evita un poco porque su ídolo, su tal, no sé qué. A muchas personas mayores puretas del cine le ocurre eso. Uh-huh. Y son incapaces de criticar una obra cinematográfica. Entonces, luego también ocurre que se sobrevalora esa película o esa cinta y nos la tenemos que tragar.
Claro, porque... Bueno, hay varias cosas bastante interesantes. Una de ellas es las boy bands, bueno, las llamadas antiguamente boy bands con las que has empezado, sí. Sí que es verdad que mucha gente ni siquiera tiene por qué ser directamente boy bands, pero, por ejemplo, Justin Bieber es como el caso, uno de los casos, One Direction, toda esta gente que yo viví, para ser sincero, desde el apartado del odio, porque yo, claro, era el típico adolescente de 14 años.
Esos boomers, que tú tienes mucha mentalidad de boomers.
Así es.
Esos boomers odiaban el fanatismo que no al artista. Uh-huh. Pues a nosotros también nos ocurre un poco como que los fanáticos nos han hecho odiar también la obra, porque si la hubiese visto en otras circunstancias a lo mejor pasa desapercibida, pero han intentado que me guste y han conseguido que la odie.
Sí, sí.
Bueno, odiar es una palabra muy fuerte, que no me guste.
¿Vosotros sabéis eso que dicen de que el espacio es inabarcable, de que es enorme, de que no se termina nunca?
Sí.
Pues llega un momento que se termina. Aunque parezca impresionante, y eso lo ha conseguido Star Wars. Llega un momento que ya no puedes sacar nada más. O sea, es que ya se ha acabado con todo, no puedes darle más coba.
Además...
Y ellos han conseguido darle más coba, y los fans, por no decir no me ha gustado esta película, tienen que salir del cine diciendo, oye, no está mal la película. Claro. Aunque todo el mundo diga, es que ya se han pasado esto, ya no es lo que...
Y pasa cuando ves una película de tu saga favorita años después. O sea... Hace poco, no sé si es un programa de radio o un programa de televisión, Berto Romero, que siempre se ha declarado fan de Star Wars, dijo que había vuelto a ver los primeros episodios de Star Wars y que no eran tan buenos como él recordaba. Y eso es muy difícil de reconocer para un fan de una saga.
Sí.
Volver a una película y decir, ostras, esto no es tan bueno como yo me creía. Eso en realidad es muy difícil, porque es reconocer que uno de los pilares...
Es admirable.
Es completamente, o sea, admirable.
Es necesario. A mí, por ejemplo, me puede gustar un director y puedo reconocer que a lo mejor dos o tres películas son una basura o que no me gustan, y no por eso voy a ser menos fan ni voy a admirarlo menos, y no pasa absolutamente nada. Se me viene el ejemplo de Scorsese, por ejemplo.
Saltan las alarmas.
Le iba a decir nombres, pero Scorsese, por ejemplo, tiene película buenísima. No hace falta que se valore todo tanto. Hay alguna película de Scorsese que tiene que ser menos buena que otra. Le voy a decir nombres.
El Lobo de Wall Street.
Es que me gusta que estés aquí, porque mientras... No voy a decir nombres, no he acabado de decirlo y ya estás tú ahí.
No, ¿sabes qué pasa? Que luego él va a criticar unas películas que a lo mejor se pueden odiar más, pero yo voy a criticar películas muy chungas. Me voy a reservar la parte tocha para luego.
Bueno, eso efectivamente lo veremos luego. Pero sí que es verdad que pues eso, lo que comentabas de Star Wars, bueno, y ahora más, porque bueno, cuando se emite esto a lo mejor han pasado meses, pero con el anuncio de... seguramente ya han pasado meses. Lo del anuncio de Star Wars de no sé cuántas, de Disney, de no sé cuántas series de para Star Wars, uh-huh. que en el momento de grabación ha sido hace poco, pero bueno, que han anunciado no sé cuántas, 12, 13 series de Star Wars, de no sé cuántos... bueno, una burrada, una cosa espantosa. Y eso pues hace que, lo que tú decías, que los fans o bien se ven obligadas a verlas todas... y admitir que todas son buenas cuando verdaderamente seguramente no sean buenas ni la mitad, porque cuando estiras tanto el chicle pues pasa lo que pasa. Y eso también repercute en directores como Scorsese, como decía Ana, porque Scorsese además es uno de estos directores que también son medio considerados de autor,
sí.
como muy... aunque es alto Hollywood, pues muchos cinéfilos le tienen aprecio a Scorsese, entonces...
Pero se hace mayor él mismo viendo sus películas.
Sí, no, tú entras a ver El Irlandés y no sabes cuándo vas a salir.
No, no.
Tú,
Pues a mí no se me hizo larga, es que a eso me refiero. Yo soy capaz de valorar una película y de decir que otra es una mierda. O sea, una moñiga. Perdón, UPV, no me canceles.
No vale. Nos canceles, por favor.
Una cosa, a esto que decíamos de que al igual que... los fans hacen que una película se haga famosa uh-huh. y se haga buena sin serlo del todo, o a lo mejor siéndolo, pero sobrevalorándola más de lo que se debe. También ocurre justamente al contrario, porque hay películas que están muy bien y uh-huh. por eso de hacer tanto marketing, hacer tanta publicidad sobre esa misma película o sobre la saga, consiguen que la gente acabe un poco harta de esto, que es como lo que decíamos.
O con expectativas que luego no se cumplen.
Exacto, es que es como un poco parecido a lo que hablábamos de todas estas bandas de adolescentes, de la Fever Bieber, de Justin Bieber, por ejemplo.
Es que se puede decir...
La Fever Bieber, menudo sí. flashback que acabo de tener.
Se puede decir que muchos boomers han sido... tienen ese, o sea, comparten intereses con las fanáticas o los fanáticos... a los que critican, simplemente que son otros gustos, pero comparten el sí. mismo perfil.
Y el fenómeno fan que los boomers odian de One Direction es el que ellos admiran de los Beatles.
Efectivamente.
Es exactamente el mismo fenómeno fan.
Ana tenía una película que decir sobre esto de las expectativas, ¿no?
Bueno, puedo repetirlo por cuarta vez, no me importa.
Bueno,
simplemente quería decir que, por ejemplo, a mí Joker no me defraudó, pero entiendo que haya gente que a la que sí le ha defraudado porque el marketing... y todo lo que se hizo alrededor de esa película pues fue bestial. O sea, yo un año antes estaba viendo ya imágenes, estaba viendo cosas y llegué al 4 de octubre de 2019 al cine y dije, me ha gustado. Pero puede llegar otra persona y decir, no me ha gustado porque me esperaba algo súper guay, porque la han vendido tan bien.
Claro.
Que, y eso también es como subir las expectativas, lo mismo que hacen los fanáticos hablando de otra obra.
Y todo el rato volvemos a lo mismo, pero es que al fin y al cabo es el tema. Pasó lo mismo con los directores de cine. Es posible,
claro,
y
claro.
Seguramente, por ejemplo, la mencionada del Lobo de Wall Street que ha dicho Pedro, en relación con Scorsese que has dicho tú, si el Lobo de Wall Street no fuera de Scorsese, igual a Pedro le habría gustado, por ejemplo. O a quien fuera. Porque tú vas a ver una película en la que pone Martin Scorsese y ya te creas unas expectativas automáticas, igual que si pone el nuevo disco de One Direction, igual que...
Claro, o si entra primero de comunicación audiovisual y no te dicen, pues estas cuatro películas son las mejores de la historia del cine, y te obligan, y te obligan, y te obligan, y al final le coges asco.
Un poco,
que
sí.
No asco, disgusto. Perdón, UPV.
Suavizando para que no nos tiren de la carrera ahora que la estamos acabando. Vale,
yo creo que ya está bastante masticado.
Eso sí,
este
iba
tema,
a decir. ¿Queréis que pasemos
a
ponemos
la
canción y pasamos a destripar el cine?
Sí, lo que pasa es que esta vez vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a empezar primero con los fragmentos, porque la gente así ya vaya entrando un poco en que si le vamos a fastidiar o no, porque escuchan la música y deducen qué película.
Qué sádico,
entonces
sí.
va a haber una cosa súper rara, que es que va a acabar la canción y justamente va a empezar el track de la película siguiente, que es también una banda sonora. Entonces, el espectador, sí,
no,
claro. ¿El oyente va a quedar un poco raro?
No, cuando acabe le decimos eso, que ya vamos a poner la
vale,
primera.
Para no liarlo. Bueno, exacto. De momento vamos a poner la canción y ya veremos.
Échala. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and explode into space.
smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and what's in. Explode into space.
Pues ahí estaba ese auténtico temazo, Born to be Wild, de Steppenwolf. Bueno, pues como siempre, forma parte de la banda sonora de una película, en este caso de Easy Rider, ese clasicazo de Hollywood. Y bueno, ahí queda la canción. No ha venido a colación del tema, en realidad. Si es una película sobrevalorada o no, pues que lo juzgue el oyente cuando la quiera ver. Pero bueno, no ha sido directamente una afrenta contra la película. Vale, pues seguíamos con pelis sobrevaloradas. Has dicho, Pedro, que querías poner primero los tracks y después hablar de la película.
Sí, porque esta es muy reconocible y va a doler mucho. Lo siento, pero va a doler mucho.
Vale, pues vamos a ello. Vamos a escuchar la banda sonora.
Y mira que me gusta la banda sonora,
A ver, ¿yo sabes lo que creo que va a pasar con esta banda sonora? Que mucha gente la va a escuchar y va a decir, esta película la he visto, pero no sé cuál es. Porque no es de las más reconocibles dentro de las sagas de Hollywood. De hecho, vi un vídeo hace poco de un tío que iba por ahí preguntándole a gente que tarareara bandas sonoras de películas y todo el mundo tarareaba todas, menos esta, que vamos a decirlo ya, es la de Los Vengadores.
Los Vengadores.
Gracias.
Bueno, hay que crear expectativa, hay que crear suspense.
Infinity War de 2018 en concreto y en general extrapolable para cualquiera de los Vengadores. Cualquiera no, sobre todo las últimas.
Claro, te iba a decir, hay 800, ¿alguna
sí,
te gusta?
Las primeras están un poco mejor.
No hay 800, verdad. Hay 4.
¿De los Vengadores o de cada Vengador?
Ah, bueno, de cada Vengador ya me
siento. Claro, claro.
Bueno, Infinity War, 2 horas y 40 de película. De esas que empieza cuando tú ya estás en el cine, que notas que no estás cómodo sentado, que te empieza a doler el culo, uh-huh. Es que se te está haciendo larga la película. Uh-huh. Y a mí me pasó con esta película. también... bueno, nada.
No, no te rías de tu propio chiste.
No voy a decirlo. Bueno, da igual qué dices yo porque he pagado por esto, pero bueno.
¿Cómo sería el chiste que Pedro se ha censurado a sí mismo? De hecho, esto sí, mejor sí, no es lo digo en la radio.
No, ni lo voy a decir esta vez. Igual. Muy bonito y tal, no sé qué, eso de que te presentan los superhéroes, ahí llega uno, pata, yo tengo este superpoder, estoy tomazado, no sé qué, no me hace daño nada. Y
¿hemos visto la misma película? Porque creo que no hemos visto la misma película.
Yo no recuerdo que pase eso en ningún momento la película.
En general, en todos este tipo de películas. Aparecen los superhéroes ahí con unas presentaciones súper extravagantes.
En realidad estás cogiendo Infinity War para enfrentar un poco al cine de superhéroes comercial.
Más bien el universo Marvel, en lo que están creando
últimamente. El MCU, que se dice.
Pero aunque no te creas que las que eran propias de presentación de superhéroes, las que eran del comienzo, no estaban tan mal. Pero es que han ido llegando a un punto que empiezan a darse golpes, a ti no te duelen esos golpes. Yo me acuerdo cuando veía, la primera de Spider-Man, cuando luchaba contra el Duende Verde. Dolían los golpes. Y dices, que me está doliendo a mí, lo veías sufrir, pero ahora no. Ahora golpes ahí, superpoderes, explosiones, no sé qué, no les duele nada. Y luego llega al final y se cargan al malo con una chorrada. ¿Sabes lo típico de...? No. Una película que están ahí vengadas y al final dicen no, el poder del amor va a conseguir destruirle.
Pues es un poco eso.
Es un poco eso.
Reformulado, pero sí.
Además tiene... Es una cosa que porque Infinity War la he visto varias veces y cada vez que la veo es una cosa que me choca constantemente, que es precisamente eso, lo de los golpes constantes sin ningún tipo de reacción. Hay una escena concreta hacia el final de la película en el que unos cuantos bichos malos cogen al Capitán América y le empiezan a dar de golpes, una auténtica paliza en el suelo. Y si tú paras el frame, no le están haciendo ni un arañazo. O sea, el gesto de los malos es como de arañándole con las garras, de tirársele encima, y el tío está como en posición fetal y no hay ni un arañazo ni un... ¿Qué dices tú? ¿Qué le están haciendo? ¿Le están mirando mal entonces? O sea, no entiendo. O sea, es una película que si te paras a mirar los detalles está muy mal planteada y pues eso, es simplemente comercial y poco más.
Sí. Voy a ir acabando rápido porque hay varias películas más de las que hablar. Y quería decir también que, bueno, 99,9% de la película es croma. Que... es un poco... A ver, tiene mucho presupuesto para efectos especiales y tal, pero hay veces que ya se pasan de dando efecto especial. Y falta un poco como de vida real, vida... Sí. ¿Sabes?
Falta un poco de que alguien haya dicho, oye, ¿y si nos salimos del digital e intentamos hacer algo, pues realista, tangible, que sea bonito? No sé, bueno, ya, sí.
Ojo, que siempre es de agradecer esto de, ostras, qué buenos efectos especiales. Algunos son malos, eso hay que decirlo, pero hay otros que dices, ostras, esto se lo han currado. Pero bueno, aún así, yo qué sé, normalmente son guiones bastante malos, alargados en exceso, sobre todo en Infinity War y bueno, Chris Pratt haciendo bromas estúpidas. Sí, Chris... Porque las típicas bromas estas que solo se ríen los americanos, que no hacen gracia a nadie. Pero bueno, y bueno, lo que hablábamos antes de Star Wars y tal, pues Marvel también tiene muchos fans incondicionales.
Y yo he visto,
bueno, no ha estado tan mal.
Yo he visto mucha gente que sabe bastante de cine decir que Infinity War es de las mejores películas que tiene el universo Marvel, que... bueno, pues si es verdad, pues no dice mucho a favor del universo Marvel, la verdad.
Bueno... pequeña mención a todo el lío este que hicieron con Wakanda y todo esto, de poner, ¿cómo se llamaba la película esta?
Black Panther,
que no me salía. Esa sí que es verdad que muchos fans han reconocido que es mala o de las peores incluso.
¿Ah, sí? Pues sí. Yo tenía entendido lo contrario.
No, la de Black Panther hay muchos que dicen que es mala. Bueno, hay otros tantos que dicen que está bien. Y tengo solo una cosa que decir, que... la banda sonora que ponen es más para samuráis que para lo que quieren recrear ellos de una África súper evolucionada, y, ¿sabes?
Sí.
Es otro rollo diferente. Pero bueno.
Eso ya, hacemos un especial bandas sonoras desacertadas
lo dejamos
aparte. Vale, como Ana lleva media hora mirándonos mal porque quiere hablar de su película ya.
Es en absoluto, no os he mirado mal, estaba súper atenta a lo que decía Pedro. Me ha parecido interesante porque yo no había caído en lo de la música de samuráis.
Yo sí que recuerdo que intentaron, creo que toda la música está hecha por, o sea, son artistas negros o Quiero recordar.
Sí, no, o sea, yo recuerdo los Oscars de esa edición, donde ganaron un montón de premios.
O sea, es la típica que de vestuario, no consiguió tanto como montaje, se esperaba que tal. Consiguiera y le metieron Oscars ahí a cascoporro para que generara más interés. Y a eso de la banda sonora, una película referente para esto de samuráis y tal, y que va con este tipo de banda sonora porque es que es muy parecida, es la de Tigre y Dragón. Es una película muy famosa y tiene, si tú escuchas la banda sonora de Tigre y Dragón y escuchas la banda sonora de Black Panther, dices, esto es de samuráis todo.
Se general, parecen así. Demasiado, se no parecen teniendo demasiado. Nada que ver. Alguien aquí no ha tenido bueno.
Exacto.
Vale. Bueno, dejando ya de lado los superhéroes mal planteados, Ana, ¿quieres tú? Bueno, ¿quieres
no,
que pongamos,
vamos a poner el track.
¿Ponemos el track
veo.
Primero?
Sí.
Vale, pues a ver si alguien lo adivina. A mí, lo primero que me viene a la cabeza cuando escucho esto no es la película, sino es un fragmento de Los Simpson en lo que usan este tema también.
Pues seguramente será mejor que la película en sí.
Bueno,
he dicho que venía fuerte.
Sí, no, primero ha venido todo, fuertísimo.
Primero que todo quiero decir que no voy a desprestigiar en ningún momento al autor, no voy a decir nada del autor ni de su obra, simplemente voy a decir que a mí esta película no me acaba de gustar.
¿Qué es?
Porque es 2001, una odisea en el espacio.
De Stanley Kubrick.
Y voy a dar el pues lo que a mí se me viene a la cabeza.
Una odisea para el espectador.
Ahora mismo están los tres cinéfilos que nos escuchan en el sofá,
claro,
las manos
pero
en la cabeza.
Que yo no quiero que se ofendan porque, bueno,
a
los
ver,
tres cinéfilos...
No está mal, pero tiene sus cosas que...
Claro, yo solamente quiero decir que, además de que coincido con muchos comentarios y muchas críticas de Film Affinity, quiero decir que a mí esta película me la intentaron meter tanto que cuando llegué a verla no entendía por qué gustaba tanto. Era un revolucionario en su época y tal, no sé qué, el futuro, el encuadre, no sé qué, ya, pero eso es la fotografía, el encuadre es la fotografía.
Sí.
No tiene nada, bueno, puede tener que ver, pero a mí la historia no...
Ya, te refieres a que es una película espectacular en algunos aspectos, pero
existencialista, no sé
vale,
qué, no
sí.
sé cuánto...
Yo
me dormía.
En el guión que habéis escrito tengo directamente...
No lo leas.
Lo voy a leer.
Que puede ser ofensivo para
no,
mí.
No, iba a leer simplemente lo de Z, 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 como cuando un personaje de cómic duerme, que es un apartado
vale,
del guión.
Te voy a explicar esto porque es...
Que me ha
Nosotros
parecido.
Cuando estábamos haciendo el guión estábamos viendo a ver qué podíamos poner, qué críticas podíamos poner que fuesen como menos ofensivas.
Uh-huh.
Y yo decidí leer algunas críticas de Film Affinity porque dije, seguro que ellos son más finos que yo.
Sí.
Y dos de ellas fueron... indudablemente perfecta, innegablemente aburrida. Y esto me parece una crítica muy bien hecha. Porque tú puedes valorar algo en plan, pues está muy bien hecho, tal, pero no me acaba. Pues esto es exactamente lo que yo pienso. Y luego Sedante Paseo por el Espacio. Z, 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 Z.
Z, 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 Z.
Y luego este que me reventó porque me parece de un... Pues yo que sé, un flipado, se puede decir.
El que lo ha escrito, claro.
Efectivamente.
Me encanta.
Para paladares entrenados o flipados.
Para paladares entrenados.
Lo de flipados lo he puesto yo, pero para paladares entrenados.
Pero sí que es verdad, a ver, sí que es verdad que la película, bueno, de hecho, tú mismo lo has dicho, indudablemente perfecta, innegablemente aburrida, pero indudablemente perfecta al fin y al cabo. O sea, la película es un peliculón.
Sí, el problema es que lo vamos a ver luego porque todas las películas que yo he traído tienen un elemento común, que es la fotografía.
Uh-huh.
Hay gente que confunde una buena fotografía con una buena película.
Sí.
A mí, 2001, una odisea en el espacio, no me parece tan buena película porque probablemente si le quitas esa fotografía se queda coja, para
sí,
mí.
Es verdad.
Sí, sí. Pero además hay que hablar de cuando te explican lo que es un match cut en clase de cine,
pues,
siempre
pues,
te ponen el ejemplo de esta película.
Explícame lo que es un
para
match cut,
gente,
que yo no me acuerdo.
Para la gente que no sepa lo que es un match cut es cuando haces un corte entre un plano y el siguiente mediante un objeto que tiene... O sea, que...
Mediante una forma que
una
conecta
forma,
un plano con el siguiente
exacto.
de manera estética.
Sí, porque se parece en el plano anterior y
sí.
en el siguiente. Como, por ejemplo, hacen en el famoso
claro,
plano
del hueso.
Del hueso de la unidad de odisea en el espacio. Solo volver a ver ese plano, porque es que un mono lanza un hueso y tiene la misma forma que la nave espacial. Entonces, se hace un corte ahí
sí.
en el que el hueso parece ser la,
la nave espacial.
Pero se hace mal.
Cerebro gigante esto, ¿eh?
Que, a ver, es un poco, es muy bueno eso. Vamos a ver, tampoco destripemos ahora.
Es un corte, o sea, de todas las partes donde puedes hacer el corte, lo haces en la peor parte posible, porque no recuerdo muy bien cómo es, pero está como el hueso subiendo.
Sí. El hueso está en vertical y la nave aparece en horizontal. Eso es verdad. Porque no, es que...
No, y que el hueso, no tú eso. Te esperas que baje a la misma velocidad y de repente te ves a la nave ahí a otra velocidad, te choca.
Hay un corte del hueso que empieza a subir o a bajar, en no sé.
Sí, hay un
efecto ahí muy raro. Y para mí es de los peores match cut que tiene el cine, pero siempre te lo ponen como... lo mejor de lo mejor. La idea es buena.
También vamos a decir que no tengo ningún odio por esta película ni nada. Simplemente estamos hablando de película sobrevalorada.
A ver, yo es que... Sí, a ver, yo me limito a... Bueno, yo también hablo, pero dejaros hablar y eso. Yo el problema que tengo es que, bueno, no estoy en parte nada de acuerdo con lo que has dicho, pero no voy a entrar en debate tampoco porque no tenemos tiempo. Pero bueno, yo es que básicamente, pues eso, ahora mismo justo estoy estudiando bastante a Stanley Kubrick por temas de la universidad y tal. Y a mí, francamente, me parece una de las mejores películas.
Tiene un juguetito, ¿no? El cubo de Stanley, ese de los colorinos. Eso es que los pones así.
El cubo de Rubik, ¿te refieres?
Ese.
Vale, voy a ignorar esto. Desde Control, si podéis mutear a Pedro, gracias. No, pero sí que me parece una de las mejores películas de la historia del cine, pero bueno, para...
Yo creo que si no me hubiese forzado tanto a verla...
Igual también.
Igual me hubiese gustado.
Puede ser.
Pasamos ya a la siguiente.
Otra.
Mira, esta
me hace mucha gracia.
Esta la voy a coger con ganas. Aquí sí que estoy yo de acuerdo.
Dale.
Vamos a ver la banda sonora.
Que aprenderé a tocar mejor la canción.
Pedro, eres una de las peores personas con las que se puede trabajar. O sea, es Titanic.
Es Titanic.
Ha quedado bastante claro, pero el tío va y, claro, yo leo aquí, banda sonora, track Titanic. Pero, ¿y qué es esto? ¿Has cogido...? ¿Es fatal esto? ¿Es una flauta?
He mezclado lo que era la banda sonora buena y luego le he puesto la parte de la flauta, porque esta canción es muy famosa entre los internautas. Es muy famosa.
Los internautas.
Es muy famosa porque es la versión Shitty Flute.
Sí, lo que se conoce como Shitty Flute, que es tocar una canción desafinando completamente con una flauta dulce.
Sí.
Y me parecía que venía muy bien al tema, porque como vamos a hablar de películas sobrevaloradas...
Y pues hace bastante risa, para que nos vamos a engañar.
Me hizo gracia porque cuando empezamos a hacer el guión estaba en plan, ¿pero qué película hago? ¿Qué película hago? Y de repente dice, ya sé cuál voy a hacer, ya lo sé. Como si fuese súper obvia, ¿sabes?
Hombre, a ver...
Para mí es una película que pasa desapercibida totalmente.
Vale. Titanic, 1997, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
Ese es un punto, ya es un punto. No hace
falta. Yo creo que le tiene tanto odio a esta película.
A ver, es que, en realidad, toda la crítica más o menos se basa en lo mismo y luego en una escena en concreto, ¿vale? Es porque hay que decir que esta película es muy moñas. A quien le guste este tipo de películas, pues muy bien, pues le va a gustar porque es moñas y tal. Luego con la historia tiene que ver o no tiene que ver lo que yo te diga, pero bueno... a quien le guste el tipo de historias y moñas, sale un guapazo además, que es Leonardo DiCaprio.
Qué guapo estaba en esa película, Leonardo DiCaprio.
A mí Leonardo DiCaprio. Bueno, que a mí no me gusta cómo actúa personalmente, normalmente, porque siempre actúa así como... Solo sabe actuar de rico, porque va de ricachón por la vida y sabe actuar de rico. Sí que es verdad que luego tiene otros papeles.
A lo mejor por eso le dieron el Oscar cuando hizo de pobre, que es en El Renacido.
Se lo dieron por pena, porque que ahí vamos...
Joder, también tiene quien ama Gilbert Grape, también
sí,
tiene...
Sí, pero el Oscar, bueno, sí fue meme incluso, que siempre estaba nominado a Oscar y nunca se lo daban, y al final se lo acabaron dando por El Renacido, pero a mí me parece que hace un papelón en El Renacido.
Sí.
Sí,
bueno, Lubezki, pensé.
Bueno, a Lubezki.
Bueno, pues eso, que también está un poco sobrevalorado en la película y tal. También como está de joven y tal, pues todo. Leonardo DiCaprio joven. Pues eso. Pero,
¿Ese es tu principal argumento? ¿Te das cuenta que tu principal argumento es,
es
que odias el fenómeno fan como con One Direction?
No, es porque es moñas en general y se te hace así un poco larga. Y bueno, quería decir una cosa, porque la escena mítica... que es por lo que más se critica a Titanic, sí. Es la escena en la que Rose ahoga a Jack, y digo ahoga porque no le deja subir en la tabla que tiene ella, y dice, me la quedo todo para mí, tú quédate y muérete. Después de todo el amor que ha habido en la película, es como, ya, me da igual, vete,
sí,
muérete.
Sí, sí. Bueno, es como, como tiene que ser trágica para que sea un buen cierre, pues matamos a este señor y ya está. Y
ha habido mucho debate sobre esto. Incluso han habido hilos de Twitter, estudios, los cazadores de mitos han hecho un estudio para ver si realmente
de
podía
hecho,
quedarse
en
la misma
en
tabla.
En alguna de
las
entrevistas salió el director diciendo que sí, que cabía en la tabla, pero que...
Que no le apetecía.
Que no, que
James Cameron dijo, mira, sí, pesaos, cabía. Me apetecía que se muriera el señor. ¿Qué pasa?
Vale,
ya está.
Pues en pocas palabras os voy a explicar lo que pasa aquí, que lo tengo anotado. Anotado, Rose tóxica. Rose era una tóxica. Y ya está, esto es lo que pasa aquí. Porque en realidad la historia hubiese terminado si ella se hubiese subido al bote de una y no se ponía con la tontería esta de, si tú saltas, yo salto. ¿Sabes?
Sí.
Saltan los dos
y que,
se acaba.
Y que además, hablando ya un pelín más en serio, la película no es nada del otro mundo.
No.
Además tiene una historia de amor completamente innecesaria, porque me dirás tú, si vas a hacer una película sobre el hundimiento del Titanic, ¿qué necesidad tengo yo de ver a dos jóvenes enamorados? A mí me interesa ver cómo se hunde un barco.
¿Pero vosotros estudiáis cine o no? ¿Sabéis que tiene que haber una trama principal, una subtrama
y
tal?
Sí, pero la trama principal podría haber sido la del hundimiento del barco.
Claro, pero así no atraes a un público adolescente,
bueno, pues,
target de ese director.
Pues por eso la considero una mala película.
Chicos, que a mí tampoco me gusta Titanic.
Battleship, la película de Rihanna.
Battleship, a mí Battleship me parece mejor película que Titanic, ya lo he dicho.
Y eso que es mala también.
Bueno, que nos estamos yendo por las ramas y el programa no es infinito.
Vale, acabo. La escena, muy mala. Se podían haber salvado los dos, fin. Y queda muy cutre, que lo dejé ahí como... un poco más podía haber aguantado nadando, por ejemplo, no sé, ¿sabes? Bueno, y nada, que lo que hay que decir bueno de esta película es que tiene una banda sonora mítica.
Muy buena.
Y también sobreexplotada.
A pesar de la flauta que nos has colado, la banda sonora es muy buena.
Bueno, pasamos a la siguiente película.
Vale, pasamos a la siguiente. Esta es de Ana. ¿La quieres...? Bueno,
de Ana y Pedro, pero la vamos a hacer súper rápido porque la voy a conectar con la última.
Sí.
Pero
vale.
Sí, pon el track.
Pon el track, vale, primero el track. Yo creo que, primero, la banda sonora de esta película no la va a reconocer prácticamente nadie,
porque no
es mítica ni nada.
No.
Y segundo, yo creo que va a ser la película con la que más amigos vais a hacer en este programa. Porque yo
puede
creo
ser,
que es tremendo tostón para parte de
la
gente.
A ver, esta película, El árbol de la vida, de Terrence Malick, de 2011, se nos obligó a ver en dirección de fotografía. Y luego también en historia del cine, pero bueno, eso no...
Gran asignatura, ¿eh? No tenemos en cuenta la asignatura.
El caso es que yo cuando la vi me estaba esperando pues una historia.
Sí.
Que me encontré pues a gente que a veces interpreta y otras veces mira, reflexiona, camina, pasea, etc, etc, etc.
Muy bonita en general, no hay que quitarle eso.
Sí,
es lo único que tiene
realmente.
Ese
es el problema. ¿Qué va antes, Lubezki o la historia? Porque yo estaba viendo un documental de la 2.
Lubezki es el director de fotografía,
claro,
que ya hemos mencionado antes.
Lubezki es como el director de la fotografía, que yo creo que es el principal...
actor.
Pues, No,
el principal actor de la película.
Se puede decir que es un elemento muy importante. Y si no llega a ser por la fotografía, esta película puede quedarse muy coja. Sale Brad Pitt, sale sin...
Jessica Chastain, Sean Penn.
Sean Penn, o sea, salen...
No lo estoy mirando en Google, es de memoria. Todo.
Pero salen figurones de Hollywood.
Sí, es que eso es una cosa que te quería comentar. Es que el problema de esta película es que la gente vio el cartel como lo de antes de la sobrevaloración. La gente vio el cartel, vio que salía Brad Pitt y Sean Penn y dijo, madre mía, una peli... Y claro, llega y se encuentra 3 horas y 10 minutos de cine existencialista.
Claro.
Con Brad Pitt de fondo.
Existencialista, pero para ti, porque tampoco se hacen muchas reflexiones.
Claro, pero es súper contemplativo.
Claro,
entonces,
sí.
La gente entró queriendo ver una película de Brad Pitt, como hace las películas Brad Pitt, ni buenas ni malas, pero bastante académicas, sencillas y fáciles de ver, y de repente se encuentra cine contemplativo de 3 horas, pues la gente se salía de las salas de cine.
Yo en mis anotaciones tengo, si cuando terminas de ver una película parece que acabas de ver un documental de la 2, ahí no es, y no desprestigio los documentales de la 2, pero todo el mundo le da esa connotación de soporífero, y se compara con el cine pop comercial como el antítesis de este. Yo solo veo algo que te tiene que gustar, pero no sabes ni por qué.
Ni por qué.
A mí, por ejemplo, la fotografía me parece preciosa, pero la fotografía se puede ver en una hora. no hace falta verla en tres.
No hacen falta tres, efectivamente.
Es una pasada. Y probablemente mucha gente llore o haya llorado con esta película, porque es como que te toca un poco los sentimientos, porque es todo así muy bonito, muy en soñación y...
Pero te desgasta, causa el efecto
contrario. Hay algunos planos que son muy eternos y son de cosas naturales, en plan, una nube...
Pero bueno...
Siguiente película.
Dejando claro que no nos gusta nada El Árbol de la Vida, vamos a pasar a la siguiente película.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas.
Yo de esta película no me acuerdo.
¿De Roma?
De Roma. Roma de Alfonso Cuarón.
Yo la vi en 1961, pero no le hagáis caso porque no es de 1961.
No tiene mucha pinta.
Es de hace poco.
2016, puede ser, o 2017.
No me acuerdo.
Sí, es una de las... creo que de las primeras superproducciones que hizo Netflix.
Sí, iba a decirlo. Se estrenó en Netflix.
Sí. Yo...
De hecho, hubo mucha polémica por los Oscars.
Sí, porque fue... Claro, es que ahora ya está... Ese hábito de Netflix de presentar películas que ha producido ella a los Oscars, ahora ya está más o menos cogido con Irlandés y tal, pero esta fue de las primeras. Sí. O sea, esta fue la que generó
la polémica. Hubo mucha polémica por el tema de si las plataformas de streaming iban a quitar básicamente todo el mérito a la grande productora de Hollywood. Bueno, rápidamente.
Es de 2018, me apuntan aquí desde Control. Gracias gente de Control. Pero bueno, rápidamente, ¿por qué está sobrevalorada?
Pues mira, te explico. Una historia tan profunda no puede basarse en planos tan estáticos, abiertos y con un nivel de emoción tan bajo. Para mí, lo que me transmite son una historia muy bonita, pero no sé por qué es bonita. O sea, sé que es bonita por la fotografía, pero el nivel de actuación a mí me parece un poco flojo.
Sí, y además es bonita también porque siempre... muchas veces los planos en blanco y negro ganan mucho y entonces hacen...
Porque son más sencillos. A ver, es la realidad que nos han dicho muchas veces es que los planos en blanco y negro son objetivamente más sencillos porque cuentas con menos elementos.
Y que además te transmiten de otra forma porque te lo más asocia el blanco y negro con nostalgia, antigüedad, tal.
Si solo tienes que guiarte por las siluetas y las sombras y todo el aspecto del color lo tienes que ignorar porque no está relativamente, pues es más sencillo tirar una fotografía que sea más impactante.
Sí, que bueno, el blanco y negro se ha acertado en esta película, la verdad.
Pero... A ver, la película a mí es que ya he dicho que no la recuerdo muy bien, o sea, no me acuerdo apenas de la película, pero sí que recuerdo, por ejemplo, los títulos de crédito sobre el cubo de fregar imitando al mar y cosas de estas, que me parecieron muy interesantes.
Sí, pero también es lo de siempre. Es una película que en algunos planos se hace excesivamente largos. Se hace largo.
Luego también los movimientos de cámara son, vamos, imperceptibles porque son normalmente en plan... Paneos. Es que estoy haciendo el gesto.
Si haces pam pam en el radio, no.
Claro, paneo. Luego también está el travelling de la playa, es muy famoso. Sí. O sea, tiene su mérito. La fotografía es preciosa, repito, pero no me transmite nada. Luego, la historia, el Cuarón dice que refleja unas vivencias o algo que mucha gente ha vivido, pues yo como no lo he vivido, a lo mejor no me llega por eso, pero no le quito mérito.
Que se llama Roma... pero se desarrolla en México, hecho en la propia capital de México DF, porque Roma es el barrio de la Ciudad de México donde se desarrolla.
Y tiene que ver con todos esos niños que se criaron con personas... Es que también te digo que tiene una historia detrás que tienes que conocer.
Sí. A ver,
con personas indígenas y tal, y...
A ver, todas las películas que estamos comentando, dentro de sus márgenes y de sus capacidades, son películas que están bien, algunas más, algunas menos, pero... Si alguna de estas, exceptuando 2001, que es un peliculón, si alguna de estas os viene alguien a deciros que es la mejor película de la década, dudad. Pedro, ¿estabas en contra de lo que acabo de decir?
Nada.
Porque a lo mejor no sales más en el programa.
Nada, vale. Está muy bien, me gusta.
Nada, solamente decir que a lo mejor la perfección en la técnica no es sinónimo de exitazo y simplemente que una fotografía bonita no puede determinar la calidad de una película.
Una fotografía tiene que estar subordinada al resto de la
película.
Tiene
que haber una sinergia.
Qué buena palabra.
¿Has visto?
Te la has marcado. Vale, ¿tenéis recomendación? ¿O no tenéis recomendación?
Me voy a callar ya porque vamos tarde.
Ah, ¿no tenéis recomendación?
No.
Hoy no traemos recomendación.
¿No tenéis recomendación?
Tenemos no recomendaciones.
Que son un poco de todas las que hemos hablado.
Yes.
Vale, yes. Vale, pues si no tenemos recomendación, pues nos saltamos la sección de recomendaciones. No pasa nada. Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Os despido ya, si queréis.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, adiós. Hasta la próxima. Gracias por seguir ahí.